El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados oyentes, este es el Servicio Mundial de la Radio República de Indonesia RRI, La Voz de Indonesia. Hoy tenemos unos programas de los cuales las noticias son el primer programa. Después de las noticias tenemos el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Luego del comentario les presentamos hoy en la historia. A continuación seguimos con el enfoque que se trata de las noticias de profundidad. Tras el enfoque les presentamos la belleza de Indonesia, la cual se trata de las culturas, costumbres y lugares turísticos de Indonesia. Y al cabo de la belleza de Indonesia, vamos a hablar el idioma indonesio. Al final de los programas les presentamos el mundo musical. Ahora empezamos con el primer programa, las noticias. Aquí están las noticias leídas por el locutor Budiman Gultom. En primer lugar son los titulares de las noticias.
La Voz de Indonesia con las noticias.
El embajador de Indonesia está cooperando con gerentes de viaje de Pakistán. Los viajeros introducen el patrimonio histórico de Bogor a través de bocetos. El rey y la reina belgas están interesados en los artefactos indonesios. La prevención de productos del exterior está en la autoridad portuaria. El puerto internacional se construirá en Seged Sorong. Ahora las noticias en detalle. Un total de 10 agencias de viajes de Islamabad, Lahore y Karachi, así como 3 representantes de la oficina de Thai Airways Pakistán, están haciendo negocios con 21 socios de Bali gracias a los esfuerzos de la Embajada de la República de Indonesia en Islamabad y el Consulado General de la República de Indonesia en Karachi, con el apoyo de Thai Airways. La información de la Embajada de la República de Indonesia en Islamabad, que fue obtenida por Antara en Jakarta el martes, dijo que la promoción del turismo y el comercio está a cargo de la Embajada de Indonesia en Islamabad, incluido el año 2016, a través del programa Maravillosa Indonesia en la televisión de Pakistán, con viajes en Bali, Lombok, Yogyakarta y Jakarta. El embajador de Indonesia en Pakistán, Iwan Suyudi Amri, en la inauguración de la reunión de negocios en Seminyak, Bali, el lunes 9 de octubre, dijo que las relaciones estrechas de Indonesia Pakistán se debe a factores históricos y similitudes culturales, por lo que tenga las potencialidades para el fortalecimiento de los contactos entre los individuos, el turismo y el comercio. Además de las reuniones de negocios en Bali, el grupo también celebró reuniones similares en Yogyakarta el martes 10 de octubre y Jakarta el jueves. Alrededor de 300 viajeros y dibujantes de diversas regiones se reunirán en Bogor, Java Occidental, del 28 al 29 de octubre que viene para visitar y promover los monumentos históricos y el patrimonio cultural de la ciudad a través de bocetos. El director de comunicación de hospitalidad de PHM, Ari Ardianti, como organizadora del evento, dijo aquí el martes que la existencia del dibujante en la ciudad de Bogor está relacionada con la actividad Travel Sketch o el boceto de viaje que se celebra coincidiendo con la conmemoración de la Jornada de Jóvenes este año. Los participantes de Travel Sketch 101 o 101 bocetos de viaje son personas y comunidades que tienen interés en preservar la cultura y el patrimonio local mediante bocetos. Explicó que las 101 palabras mismas significaron que la orientación para el esfuerzo de introducir el destino turístico podría tener un impacto amplio, no solo local, sino también el consumo internacional. Según Ari Andriati, el esposo del turismo es una actividad que se está convirtiendo en una tendencia en el mundo porque tiene singularidad. El rey belga Philippe Leopold Louis Marie y la reina Matilde están muy interesados en escuchar y ver los cientos de artefactos antiguos de diferentes partes de Indonesia expuestos en el Europalia Arts Festival Indonesia. La agencia de noticias Antara en Bruselas informó el martes que el rey y la reina, que estaban acompañados por el vicepresidente y la señora Mufidah Yusuf Kalla, miraban muy seriamente, observando y escuchando un historiador de cada artefacto que se muestra. Algunos de los antiguos artefactos que se exhibieron son, entre otros, los de madera, bronce, oro, plata, piedras de Sumatra del Norte, Sulawesi del Sur, Java, Nusa Tenggara Oriental, Nusa Tenggara Occidental, Borneo y Papúa. Después de pasear alrededor para mirar los artefactos, el vicepresidente y rey y reina de Bélgica y el séquito atestiguaron un número de danza tradicional indonesia. Asistieron al evento fueron la quinta presidenta de Indonesia, Megawati Sukarnoputri, la ministra coordinadora de Desarrollo Humano y Cultura, señora Puan Maharani, la ministra de Relaciones Exteriores Retno L.P. Marsudi, el ministro de Educación y Cultura Muhajir Effendi y el embajador de la República de Indonesia en Bélgica, Luxemburgo y la Unión Europea, Yuri Tamrin. El vicepresidente de la Asociación Indonesia de Empresarios Minoristas, Tutum Rohrahanta, dijo que la prevención de productos del extranjero que se considera violar las normas está en la autoridad portuaria o no el destinatario del producto. La afirmación estaba relacionada con la circulación del bagre en forma de filete que contenía tripolifosfato y supuestamente provenía del exterior, circulando en algún comercio minorista en Yakarta. Tutum afirmó que cada artículo que entra en el comercio minorista ha pasado por un proceso riguroso. Fue presentado por Tutum Rohrahanta a Radio República de Indonesia el martes 10 de octubre. Uno de los esfuerzos de prevención emprendidos por los empresarios minoristas es que existe un acuerdo con el proveedor de los proveedores, la calidad de los productos y el nombre de proveedor. También pidió al Ministerio de Asuntos Marinos y Pesca que enviara una carta a su parte. Anteriormente, Riza Priyatna, jefa jefe de la estación de cuarentena de pescado de la Agencia de Cuarentena de Pescado y Control de Calidad y Seguridad del Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca, dijo que el filete de bagre contiene sustancias de tripolifosfato que exceden el umbral y pueden poner en peligro la salud de los consumidores. Las últimas noticias. El Ministerio de Transporte construirá un puerto internacional en el distrito de Szeged de la provincia de Sorong, Papua Occidental. Esto fue dicho por el gobernador de Papua Occidental, Domingos Madagchan, en Manokwari el martes. El puerto fue construido para apoyar la política gubernamental sobre el desarrollo de zonas económicas especiales, KEK, por sus siglas en Indonesia, en la región de Sorong Raya. Domingos dijo Szeged será la exportación del tráfico de mercancías de Papua Occidental a ultramar. Según él, la comunidad ha preparado la tierra necesaria para el desarrollo. En una reunión en Jakarta hace algún tiempo, el ministro de Transporte Budi Karya Sumadi pidió que el gobierno local reúna a todos los actores empresariales en la región de Papua Occidental. El gobierno quiere que la región sea realmente bienvenida al programa, incluyendo a los actores empresariales. El gobernador agregó que la zona económica especial es parte de un programa nacional lanzado en Sorong. El gobierno quiere que la presencia de puertos internacionales pueda facilitar el acceso al transporte de mercancías de la región al extranjero. Estimados oyentes, así fueron las noticias desde La Voz de Indonesia en Jakarta. Gracias. Señores radio escuchas, ahora continuamos nuestro programa con el comentario cuyo título es Las relaciones entre Estados Unidos y Turquía se están calentando de nuevo. Señores oyentes, después de haberse calmado brevemente durante algún tiempo, la relación de Turquía con Estados Unidos se calienta de nuevo. Esta vez la causa fue la detención de un hombre turco que trabajó como personal local en el consulado de Estados Unidos en Estambul. Las autoridades de Ankara arrestaron al personal el miércoles de la semana pasada, 4 de octubre, por sospechas de involucrarse en redes terroristas. En relación con el arresto, la embajada de Estados Unidos en Ankara, aunque en un lenguaje menos explícito, dijo que el gobierno de Estados Unidos está reevaluando el compromiso de Turquía con la seguridad de las misiones diplomáticas de Estados Unidos y el personal de servicio en Turquía. La embajada de los Estados Unidos suspendió todos los servicios de visas de no inmigrantes en todas las misiones diplomáticas estadounidenses en Turquía. El embajador de Estados Unidos en Turquía, John Bass, denunció la detención en la que reconsideró más como una forma de represalia en lugar de la aplicación de la ley en respuesta a la postura estadounidense. El gobierno turco también ha suspendido todos los servicios de visado para ciudadanos estadounidenses. La suspensión también se aplica a visas en línea y visas fronterizas. La acusación que el gobierno turco llevó al personal local de la embajada de Estados Unidos fue su participación en el golpe de Estado de julio de 2016. Esto se relacionó con una conversación telefónica que hizo durante la víspera del golpe de julio de 2016 con Fethullah Gülen, un clérigo acusado de dirigir el intento de golpe de Estado. Se espera que la postura de congelar mutuamente los servicios consulares no continúe con otras medidas y la relación entre los dos países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte de la OTAN está mejorando. Es más, ambos países siguen interesados en luchar contra el terror de ISIS en Siria y la región de Oriente Medio. Estimados oyentes, así fue el comentario del Servicio Mundial de la Radio República de Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Gracias.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es dotpoi.co.id.
Estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, con el segmento del programa Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió el día 11 de octubre en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 11 de octubre de 1968. NASA lanzó Apolo 7, la primera misión espacial tripulada estadounidense. Apolo 7 fue el cuarto vuelo espacial del programa norteamericano Apolo, denominado oficialmente AS-205. Lanzado el día 11 de octubre de 1968 mediante un vector del tipo Saturno IB y con la primera tripulación compuesta por los astronautas Walter Schirra como comandante, Don Aiselle y Walter Cunningham. La nave fue puesta en una órbita de aparcamiento y durante las 163 órbitas a la Tierra se comprobaron el funcionamiento de la cápsula espacial CM y del módulo del servicio, así como los sistemas de comunicaciones. También se probó un atraque espacial con la tercera fase del cohete Saturno, a la que se acercó hasta estar a unos 15 metros de distancia, simulando así la unión con el módulo lunar. Durante el vuelo se encendió el motor principal en 8 ocasiones para efectuar correcciones de trayectoria y se realizó en directo la primera transmisión de las maniobras realizadas que pudieron ver en nuestro planeta millones de personas. Tras 10 días de misión, el amerizaje se efectuó el 22 de octubre de 1968 a menos de 15 kilómetros del lugar previsto para su descenso, a 7 o a 13 kilómetros al norte del buque de recuperación designado, el USS Isaac. Vamos al otro acontecimiento ocurrido el 11 de octubre de 1991, la disuelta de KGB. el Consejo de Estado de la Unión Soviética decidió disolver el Comité de Seguridad del Estado, o KGB, disminuyendo así las principales divergencias entre las repúblicas. En la historia moderna del espionaje y el contraespionaje, la KGB jugó un papel muy importante con todos los matices oscuros de la represión en la creación del pesado clima de persecución política y de cacería de disidentes que con razón escandalizó al mundo libre. Finalizamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 11 de octubre, el Día Internacional de la Niña. El 19 de diciembre de 2011, la Asamblea General de la ONU, en la resolución 66-170, decide designar el 11 de octubre como Día Internacional de la Niña, que se observará todos los años a partir de 2012. Con este Día Internacional se quiere fomentar cada año el reconocimiento de los derechos de las niñas y dar a conocer a la opinión pública los problemas excepcionales que afrontan en todo el mundo. La creación de un día para las niñas en el calendario universal fue promovida desde el año 2009 por la ONG Plan Internacional, una organización no gubernamental que funciona en varios países del mundo. Lo hizo a través de su campaña internacional Por Ser Niña, enfocada a acabar con la doble discriminación que sufren millones de niñas en todo el mundo por género y por su edad. El día fue propuesto como resolución por Canadá en la Asamblea General de la ONU. Rona Ambrose, ministra canadiense de la situación de la mujer, defendió la resolución. Una delegación de mujeres y niñas realizaron exposiciones en apoyo a la iniciativa en la 55 Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. Estimados al escuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id.
Bueno, estimados al escuchas, llegamos al programa Voy Green. Esta vez se trata del tema La Sociedad Pabuya ya no usa mercurio para extraer oro.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
El cambio en el patrón de comportamiento de las comunidades mineras en la regencia de Pabuya, Palu, que ya no utilizan mercurio, es apreciado por algunas partes. Se dice que la conciencia pública ha tenido un impacto significativo en las mejoras ambientales en Pabuya y sus alrededores. Profesor de Agrotecnología de la Universidad de Tadulako, Isrun Muhnor, explicó que si los ciudadanos están de acuerdo en no usar más mercurio en la zona de extracción de oro, entonces las condiciones ambientales deben mejorar. Anteriormente, mientras seguía investigando durante 2 años junto con una universidad de Japón hasta el año 2013, Isrun Muhnor observó que la mayoría de los mineros tradicionales en Poboya todavía tienen un hábito de usar mercurio. En ese momento, los resultados de la investigación utilizando 4 medios de comunicación, a saber, el suelo, las plantas, el agua y el aire, mostraron que la contaminación de residuos se producía a menudo a través de decenas de miles de máquinas llamadas tromol o gelundung, cada una empleando hasta 150 mililitros de mercurio. Isrun Mohnur, citado por Antara el miércoles, dijo que si no hay más uso de mercurio, se reducirá significativamente la contaminación. Debido a que la contaminación cada día alcanza 150 mililitros multiplicado por 17.000 de tromol, se multiplica el uso de 3 veces al día. Así que la terminación del uso de mercurio es enorme. En cuanto a las áreas que han sido contaminadas, necesitan un proceso que no se puede predecir, pero no es imposible que la situación pueda seguir disminuyendo en el futuro. Según él, el mercurio puede evaporarse a altas temperaturas. Las condiciones ambientales, por lo tanto, pueden devolver el bien. Mientras tanto, Satya Wirayuda, vicepresidente de la Comisión 7 de la Cámara de Representantes, también dio la bienvenida a la conciencia de los residentes de abandonar el uso del mercurio. Además, existen sanciones contra el uso del mercurio. Indonesia ratificó la Convención de Minamata en Ginebra en la Ley número 11 del año 2017 sobre Minamata Convention on Mercury o Convenio de Minamata sobre Mercurio el 13 de septiembre del año 2017. Esta ratificación se ha convertido en una herramienta y un paraguas legal para que el aparato estatal tome medidas contra los abusos de mercurio. Satya explicó que en aras del actual interés minero se puede utilizar cianuro como un sustituto del mercurio. Esto se afirmó sobre la base de la declaración de la Agencia para la Evaluación y Aplicación de la Tecnología en una audiencia con la Comisión 7 hace algún tiempo. La cianuración del oro, también conocida como el proceso de cianuro o el proceso MacArthur-Forest, es una técnica metalúrgica para extraer oro de los minerales de baja grados, convirtiendo el oro en un complejo de coordinación soluble en agua. Este proceso es más comúnmente utilizado para la extracción de oro. Con el uso del cianuro como alternativa, se espera que ninguna minería sea manejada tradicionalmente por las personas, las grandes y medianas empresas que usan mercurio. Estimados radioescuchas, este fue el Voy Green de hoy.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Hola oyentes, bienvenidos a la belleza de Indonesia. Un segmento diario que incluye turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de varias regiones de Indonesia. En la edición de hoy, les invitamos a visitar Nusa Tenggara Oriental. Manténganse en sintonía. Oyentes, ir al objeto de turismo para el turista es muy refrescante. Ver y sentir el hermoso paisaje, sin duda, puede aliviar el estrés para relajarse nuevamente. Si el objeto turístico está lleno de gente, esto lo hará estresarse. Debido a eso, muchos turistas buscan un objeto de turismo que no sea conocido y visitado aún por muchas personas. La ciudad de Kupang tiene uno de los objetos de turismo como este, a saber, la Cueva de Cristal. Oyentes, poca gente conoce la Cueva de Cristal, incluso en la era de la tecnología moderna. Las fotografías de la cueva no se han desparramado en las redes sociales todavía. Para el turista que lo conoce, esto es bueno porque hace que la cueva sea hermosa y natural. La puerta de entrada de la cueva tiene poca iluminación. Después de varios pasos a través de la puerta de entrada, hay una piscina que tiene agua clara. Curiosamente, el agua, que es salobre, brillará azulado si se expone con la luz del sol. Entrando a través de las grietas de piedras, los turistas pueden nadar en esta piscina. Oyentes, debido a que la Cueva de Cristal es un objeto de turismo, el cual no es bien manejado todavía, no hay facilidades en la locación. Si usted está interesado en entrar en la cueva, por favor, no se olvide de traer su propia linterna, comida y bebida. Oyentes, la Cueva de Cristal está ubicada en la aldea de Bolok, subdistrito de Kupang del Oeste, ciudad de Kupang, provincia de Nusa Tenggara Oriental. Para ir a la Cueva de Cristal, desde la ciudad de Kupang, usted toma la dirección al puerto de Bolok. El viaje dura unos 5 minutos utilizando 2 o 4 ruedas. La ubicación de la Cueva Cristal está cerca de la oficina de la Policía de Agua de Bolok. Debido a esto, le sugerimos que estacione su vehículo en la oficina de la policía porque el área de la cueva no tiene estacionamiento. Desde la estación de policía, los turistas pueden caminar unos 500 metros hasta la cueva. Oyentes, los turistas que quieren visitar la Cueva de Cristal son aconsejados de venir al mediodía a las 11 hora local, porque en ese momento la luz del sol penetra a través de las por lo que la cueva se ve hermosa. Si usted está en la provincia de Nusa Tenggara Oriental, por favor no se olvide de colocar a la Cueva de Cristal en su lista de destinos, porque de la hermosa cueva es gratuito. Bueno, oyentes, esta fue la belleza de Indonesia del día de hoy con la Cueva de Cristal. Gracias por escuchar y sampai jumpa.
de cómo hablar indonesia más fácil y correcto. Les presentamos a ustedes el programa Vamos a Hablar Indonesia.
Estimados oyentes, con donde quiera que se encuentren, nos encontramos de nuevo en el programa de Vamos a Hablar el Idioma Indonesio, que introduce el vocabulario y la frase en la lengua indonesia junto con su uso en la conversación. El tema de hoy es menjenguk teman di rumah sakit, o en español significa visitando a un amigo en el hospital. Así que quédense con nosotros en el sitio web de www.boy.co.it. Como siempre, voy a transmitir primero algunos vocabularios y frases de Indonesia relacionadas con la conversación de hoy. Voy a decir cada palabra o frase dos veces lentamente. Pueden repetirlos después de mí. Apa kabar. Apa kabar significa en español cómo está o cómo estás. Kamu bagaimana. Kamu bagaimana significa en español y usted. Baik. Baik significa en español bien. Pergi. Pergi significa en español ir. Kemana. Kemana significa en español a dónde. Ke rumah sakit. Ke rumah sakit significa en español al hospital. Menjenguk. Menjenguk significa en español visitar. Teman. Teman significa en español el amigo. Sakit jantung. Sakit jantung significa en español la enfermedad cardíaca. Kalau begitu significa en español si es así. Saya pergi dulu significa en español yo voy primero. Sampai ketemu lagi significa en español hasta luego. Bueno, ahora el vocabulario y la frase serán entregados en la forma de una conversación entre Adi A y Rudy B. Diré cada frase dos veces lentamente. Pueden seguirme después. Adi. Hi Adi. Apa kabar? Significa en español. Hola Adi, ¿cómo estás? B. Baik, kamu. Baik, kamu significa en español bien, ¿y tú? A. Baik, Rudy. Kamu mau pergi kemana? Baik, Rudy. Kamu mau pergi kemana? Significa en español bien, Rudy. ¿A dónde vas? B. Ke rumah sakit Sari Asih menjenguk teman sakit. Ke rumah sakit Sari Asih menjenguk teman sakit. Significa en español al hospital Sari Asih visitando a un amigo enfermo. A. Sakit apa? Sakit apa? Significa en español. Qué dolor. B. Sakit jantung. Sakit jantung significa en español la enfermedad cardíaca. A. Baiklah kalau begitu saya pergi dulu. Baiklah kalau begitu saya pergi dulu significa en español bueno, entonces voy primero. B. Oh ya, sampai ketemu lagi. Oh ya, sampai ketemu lagi significa en español. Oh sí, nos vemos después. Estimados oyentes, así fue el programa de Vamos a Hablar en el Idioma Indonesio para hoy. Espero que pueda ser útil para ustedes. Hasta luego. Adiós.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Estimados radioescuchas, llegamos al segmento del programa El Mundo Musical. En esta edición les presentaremos las canciones de la banda musical Samsons. Para abrir el encuentro aquí les presenta la canción titulada Hey Gadis, o en español, Hola Niña. Feliz escucha.
Tinggalkan kekasihmu karena aku jauh lebih baik darinya. Hai gadis, lupakan kekasihmu karena aku lebih layak untuk memelukmu.
Bueno, estimados radioescuchas, acabamos de escuchar una canción titulada Hey Gadis o Hola Chica, una canción cantada por la banda musical Samsons. Esta banda de rock pop nació el 14 de julio de 2003 con el nombre Equal. Sin embargo, el nombre fue cambiado a Samsons antes de lanzar su primer álbum titulado Naluri Lelaki, año 2006. Los personales de Samsons se compone de Bams en vocal, Irfan Aulia en guitarra y Eric en guitarra, Aldria Fiadi bajo y Conde batería. Después de lanzar la canción titulada Kenangan Terindah, Samsons logró atraer la atención del mundo de la música indonesia. Cuando fue lanzado, el single Kenangan Terindah dominó con éxito las cartas durante 5 meses. El éxito de Kenangan Terindah fue seguido por otros sencillos de Samsons, incluyendo Naluri Lelaki y Di Penghujung Muda. A pesar de que Samsons acaba de entrar en la escena musical indonesia con un álbum, Samsons inmediatamente ganó 4 premios. A saber, la mejor banda musical de pop, el mejor álbum de pop, la mejor banda musical de pop recién llegado, y el mejor álbum de 2006. Esto demuestra que la calidad de la música presentada por Samsons no se puede subestimar. Oyentes, aquí les presentamos un single de Samsons que trajo éxito al principio de su carrera titulado Kenangan Terindah. Feliz escucha.
Thank you.
Oyentes, acabamos de escuchar la canción titulada Kenangan Terindah de la banda musical Samsons. Además de las letras y arreglos, otro factor que ha hecho popular la banda musical Samsons es la voz típico de Bams, el vocal de la banda musical. Sin embargo, como el título de la canción Kisah Tak Sempurna o La Historia No Perfecta, Samsons tuvo que renunciarse de la banda musical el 3 de agosto de 2012 en razón de tener dificultad para dividir el tiempo en su vida. Un año después de que Bam se fuera de la banda musical, Samsons consiguió una nueva vocalista llamada Arya Dinata. A pesar de ser vocalista, Arya Dinata afirmó no querer reemplazar la posición de Bams porque cree que Bams tiene un gran aporte para la banda musical Samsons. Con un nuevo vocalista, Samsons quiere liberar la sombra de Bams y demostró ser capaz de entretener a los amantes de la música indonesia.
Semenjak pertama kali ku menatapmu, sedari itu aku mulai merasakan kalau kau layangkan menaklukkan aku dari seluruh penjuru mata angin. Maka izinkanlah aku hanya untuk mengatakan I love you. Tak dapat aku untuk mengelak lagi bahwa senyuman itu membekas di hati. Sungguh-sungguh merasuk dalam sanubari, terasa begitu hebatnya degup jantung. Aku langsung tergerak untuk dapat mengucap I love you. I'm falling in love. Kau lah
para
La voz de Indonesia, mantener viva la dignidad.
Bueno, estimados radioescuchas, con esta canción terminamos el programa de una hora en español de hoy. Yo soy Borja Samán, me despido de ustedes.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta o P.O. Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.